Microbios desde el Museo.
Ignacio López Goñi, catedrático en microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Nacho, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy más cierto que nunca, eso que vamos a hablar de lo más grande apoyándonos en lo más pequeño. Ahora van a verlo. Pero antes hay que preguntarte por la inauguración que tuvisteis esta semana de una exposición titulada Todo es Ciencia, muy espectacular, con vuelos de rapaces incluidos, con alguna portada de periódico que lo reflejaba clarísimamente, muy espectacular, digo.
Sí, la verdad, la exposición es En todo hay ciencia, y lo que hemos querido hacer es sacar algunas de las piezas del hexágono que estuvimos visitando hace unas semanas, ¿te acuerdas? Pues sacar alguna de esas piezas del museo. Como comentábamos hace unos días, tenemos más de 1 millón de registros museísticos, ¿no? Y en el hexágono hay, el edificio hexágono, unas 6.000 y pico piezas expuestas. Lo que hemos querido es sacar unas pocas de ellas, unos cientos, a distintos edificios de la universidad. Es una exposición curiosa porque uno tiene que pasear por los edificios para ir viéndola, ¿no? Además, entonces lo que hay que ir es a distintos edificios de económicas, arquitectura, el central, etcétera, y ahí nos encontramos con algunas vitrinas exponiendo algunos de los animales, ¿no? Nos han asegurado que no va a llover hasta febrero, sí. Con lo cual el paseo está asegurado porque la exposición dura hasta febrero, ¿no? Y uno puede ver cosas curiosísimas. En todos los edificios hemos hecho un guiño a lo que se trabaja ahí, ¿no? Pues desde la comunicación de los animales, desde la historia del descubrimiento de América, los animales que se encontraban, los descubridores, los colonizadores. En el tema, por ejemplo, la arquitectura es cómo utilizar pues los animales para el biomimetismo, nuevos edificios. Todo va relacionado siempre con lo que se estudia en cada uno de los edificios, ¿no? De las facultades, ¿no?
O sea, que ha llevado un trabajo hasta creativo, ¿no? De adaptación de lo que se tiene al ámbito en el que se expone.
Eso es, en todo hay ciencia.
Bueno, vamos a lo que nos ocupa esta semana, un tema, el de hoy, que podría tener, tiene una banda sonora. Pasando por alto, Nacho, que es considerada por los expertos dilanólogos una de las peores canciones de Dylan. Este tema titulado El hombre puso nombre a todos los animales nos viene al pelo, porque vamos a hablar del número global de especies que hay en la Tierra. ¿Por qué tiene interés esa pregunta? ¿Por qué nos interesa el dato?
Pues mira, porque la naturaleza no solo hay que mantenerla, cuidarla y respetarla, sino hay que también en alguna manera gestionarla, ¿no? En la medida en la que sepamos cuántas especies animales y vegetales tenemos, los podremos proteger, mantener, etcétera, ¿no? A lo largo de la historia del planeta ha habido 5 grandes extinciones, ¿no? Algunas, por ejemplo, la de hace 250 millones de años fue espectacular, o sea, desapareció en casi el 90% de las especies sobre la Tierra, ¿no? Y el planeta tardó millones de años en recuperarse. Pero ahora algunos dicen que estamos en la sexta extinción, y el problema es que no es un fenómeno natural, sino que la causa somos nosotros, ¿no? Conocer exactamente qué especies hay y cómo evolucionan es fundamental para gestionar también el planeta, nuestra casa común.
La pregunta, pues, de hoy es cuántas especies hay en la Tierra. Te he leído algo al respecto, y lo que he leído me recuerda a una entrevista, o sea, añeja de estas con mucho ruido, ¿no?, que escuché grabada de Radio Nacional a José Ortega y Gasset. El locutor le preguntaba: ¿usted cree en Dios? Y Ortega le respondía: primero me tendrá que aclarar qué es usted, qué es creer y qué es Dios. Pues aquí lo mismo, antes de responder a cuántas especies hay, tendremos que preguntarnos qué se considera especie. Y ni en esto hay opinión unánime.
Pues como suele ocurrir mucho en ciencia, entre los científicos no nos ponemos de acuerdo, ¿no? El concepto de especie para un botánico, para un zoólogo o para, en mi caso, un microbiólogo, pues es distinto, ¿no? Porque date cuenta que el concepto de especie es algo que nosotros nos hemos inventado. La evolución sigue su curso, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es ponerle nombre a las distintas especies. Pero muchas veces la barrera entre especies es tan difusa que es difícil, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. En América, están los lobos y los coyotes. Los lobos suelen estar en el norte de América, los coyotes son más del sur. ¿Y qué pasa? Que en la zona intermedia, donde se mezclan, pues se describían especies nuevas que no eran ni coyote ni lobo, ¿no? Y que hoy en día las técnicas moleculares pues nos indican que son especies híbridas, de manera que al final el definir una especie pues resulta que es realmente difícil. Esto que quizá habríamos aprendido de pequeños, ¿no? Por dos especies son cuando no se pueden cruzar entre ellas, sí, pero y cuando hablamos de microbios, que lo del cruce es mucho más difuso, ¿no? Entonces, esto hace que el concepto de especie sea muy difícil, ¿no? Además, hoy en día pues se reordenan las clasificaciones. Cuando se estudia toda la taxonomía, que se denomina esta clasificación de animales, te encuentras que a veces hay sinónimos, es decir, la misma especie en un sitio se le ha nombrado de una manera, en otra de otra, pero es la misma especie. Todo esto hace que el poner nombre a los animales y a las plantas sea una tarea continua muy dinámica, ¿no?
Hay veces en los que puede haber dudas de si una especie es animal o vegetal, supongo que puede haber, si ves, yo qué sé, los hongos, bueno, no sé, se me ocurre, pero ¿hay alguna duda de si alguna especie o algún ser es mineral o ser vivo?
Pues tendría que
es una marginal, sí, y se me acaba de ocurrir, ¿eh? Ahora sí, de lo que
estas ocurrencias que tienes tú. Pues mira, no lo sé, hombre, yo creo que no, yo creo que tanto como la diferencia, igual puedes puedes tener alguna especie animal, ¿verdad?, que por su aspecto te dé
coral,
efectivamente, que diga, esto es un coral, esto es una roca, tal, pero luego si lo analizas, efectivamente, vale, una cosa es una materia orgánica, un ser vivo o un mineral, ¿no?
Bueno, ya puesta esta salvedad de que no nos ponemos de acuerdo en qué es una especie, bajo tu punto de vista, en este sentido, ¿cuál sería el número de especies?
Bueno, no voy a decir bajo mi punto de vista, yo no soy quien para decir el número de especies que hay, ¿no? Pero si miras un poquito la bibliografía científica, pues en general, ¿verdad?, hay algunos artículos que hablan que en el planeta puede haber alrededor de 1,2, 1,3 millones de animales y plantas distintas, ¿no? Hay 4,5 veces más animales que plantas, y lo curioso que de ese número de 1,2, 1,3 millones de especies, casi el 90% son insectos, arañas y moluscos, ¿no? Cosa que a veces nos puede sorprender, ¿eh?, la enorme diversidad, biodiversidad que hay en estos grupos, ¿no?, de insectos, de arañas y de moluscos, ¿no?
Otra de mis ocurrencias ahora al hilo de esto, el 90% son animales de este tipo. Es verdad lo que se suele decir, que si hay una hecatombe, un cataclismo nuclear, lo que sea, los que van a sobrevivir son los insectos, las cucarachas.
No, las bacterias.
Las bacterias,
amigo mío.
Lo dice, los oyentes no lo ven, pero lo dice con una sonrisa de satisfacción.
De satisfacción total, ¿eh? Las bacterias son las que nos van a sobrevivir a todos, no cabe ninguna duda.
Lo del número de especies, supongo, es algo dinámico. Cada poco desaparecen algunas, se extinguen, pero conocemos cada día también especies nuevas, se descubren nuevas.
Sí, se descubren nuevas y se estima, se han hecho estimaciones también de cuál puede ser el número total de especies. Porque decimos, bueno, conocemos más o menos, tenemos catalogadas 1,2, 1,3 millones de especies. Algunos han hecho estimaciones, bueno, pues viendo los registros que hay, etcétera, y algunos calculan que en el planeta puede haber 8,7 millones de especies distintas, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que quiere decir es que solo conocemos de lo que puede haber en la naturaleza, solo conocemos el 13%.
Claro, estamos hablando de lo que conocemos. Pero ahora que hay muchas cosas, están por descubrir o cosas.
Efectivamente, hay muchísimas especies, como estamos viendo, pues probablemente el 80% de la biodiversidad que hay en el planeta todavía nos falta por descubrir. Y cada año, por ejemplo, se descubren unas 6.200 especies nuevas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si esos cálculos son correctos, porque hay algunas publicaciones que así lo afirman, ¿no?, pues tardaríamos alrededor de 1000 y pico años en conocer toda esa biodiversidad que hay en el planeta. Y como al mismo tiempo, cada año, se extinguen cientos de especies distintas, esto lo que quiere decir también es que probablemente haya especies que se extingan antes ni siquiera de que las hayamos descubierto.
¿Habría que dedicar más esfuerzo a descubrir lo que tenemos aquí, visto que es tanto, y menos a descubrir lo que hay más allá, viajes espaciales, etcétera?
Pues sí, la verdad es que yo a veces suelo decir, medio en broma, medio en serio, que si alguna vez llega un marciano a la Tierra, ¿verdad?, y se posa aquí, aunque no hay marcianos, ¿verdad?, pero un extraterrestre llega y lo primero que preguntaría, oye, ¿aquí cuántos seres vivos hay?, ¿no? Y le diríamos, pues es que todavía no los hemos contado, ¿no?, pues son muchos, ¿no? Pues sí, es una pena que no tengamos el catálogo completo de la vida que hay en el planeta, ¿no?, que es importante, como hemos dicho al principio, pues para defenderla, para mantenerla, para gestionarla, ¿no? Bueno, date cuenta también que hay también muchos recursos que nosotros utilizamos que dependen de que los ecosistemas funcionen bien, ¿no? Es decir, desde la energía, en la disponibilidad de agua y hoy en día cantidad de materiales, incluso de medicinas y de nuevos productos, dependen de la naturaleza. Por eso es tan importante el mantenimiento de la biodiversidad. Como muchas veces hemos comentado también a veces del museo, ¿no? Si podemos encontrar, seguro que encontramos en esa enorme biodiversidad, nuevos productos esenciales para nuestra vida, para nuestra medicina, para curar enfermedades, etcétera, ¿no?
Yendo a tu negociado, ¿cuántas especies de microorganismos conocemos y cuántas calculas que existen pero no conocemos?
Pues están catalogadas, digamos, con nombre y apellidos, unas 10.800 bacterias y arqueas que se denominan, ¿no? 10.800. ¿Son todas esas las que existen? Pues no, esas son realmente las que hemos podido cultivar en el laboratorio y conocerlas. Y de nuevo hay algunas publicaciones que hacen estimaciones de las bases de datos, etcétera, con los algoritmos matemáticos de lo que puede haber ahí, y aquí ya las cifras son espectaculares, porque algunos mantienen que puede haber un millón de millones de especies distintas de microorganismos. O sea que si antes hemos dicho que de animales y plantas solo conocemos el 13%, de microorganismos solo conocemos el 0,001%. Esto quiere decir que la biodiversidad microbiana que hay fuera es apabullante, ¿no? Y sobre todo que los microbiólogos vamos a tener trabajo para muchos,
mira,
muchos
años, ¿no? Es un nicho laboral
es
importante.
Es un nicho laboral.
Entonces, una cosa que se me ocurre también, estamos hablando de cosas que existen y no conocemos, pero ¿se puede crear artificialmente un microorganismo o cualquier otro tipo de ser vivo? Es decir, ¿se podría crear una nueva especie en laboratorio y siendo así se consideraría especie?
Pues mira, es muy buena pregunta, ¿no? Lo que sí ha habido son intentos de lo que se denomina crear vida artificial, ¿no? Entonces hay unos experimentos que se publicaron hace poco que consistían en la bacteria más sencilla que hay, se le extraía el DNA, el material genético, y se le introducía el material genético sintético. Hoy en día puedes sintetizar todo el genoma de un microorganismo en un sintetizador de DNA, ¿no? De manera que decían, bueno, hemos creado la vida artificial. Hombre, no, lo que habían creado era todo el genoma artificial de ese microorganismo, ¿eh? Ese nuevo microorganismo, que le pusieron un nombre, micoplasma, no me acuerdo qué, ¿vale? Pues realmente todo su genoma era artificial, ¿no? Pero no hemos podido todavía crear vida artificial, no hemos podido crear todavía un microorganismo de juntando piezas, ¿no? Pero bueno, sí que hay manipulaciones y cambios, sobre todo buscando que ese microorganismo produzca lo que a ti te interesa, como pues por razones industriales, biotecnología, biomedicina, etcétera.
Volviendo a los microorganismos y a su número, ¿cuál es el más numeroso que sepamos dentro de esa barbaridad de tipos existentes? Que hablamos de millones con una alegría.
Sí, como si fueran euros, ¿verdad? Bien, pues de ese millón de millones de microorganismos que puede haber, pues lógicamente algunos aparecen en muy poquita cantidad, pero hay un par de ellos que son unos abusones, ¿no? Porque existen en la naturaleza, en concreto existen en los mares, en lo que se llama el picoplancton, es decir, el plancton marino, pero de bacterias, de microorganismos, ¿no? Y hay dos de ellos, uno que se llama Pelygebacter y otro Prochlorocus, son dos bacterias muy raritas, ¿verdad? Muy pequeñitas, pero que la concentración que hay en los mares es espectacular. Es una concentración de un 1 seguido de 28 ceros. O sea, es un número matemático que ni siquiera yo sé cuánto es.
Ni siquiera tú.
¿Y eso qué quiere decir? Pues que realmente serían los seres vivos más abundantes que hay en el planeta y que están en los mares, ¿no? Son los abusones, ¿no? Y que tienen un papel fundamental en lo que se llama el ciclo del carbono del planeta. Si estos microorganismos desaparecieran, el planeta sería la mierda. Bueno, he dicho mierda aquí en la radio.
Peores cosas se han dicho, en fondo y forma.
Bueno, pues el planeta se iría al garete y esto se acabaría, ¿no? O sea que al final, todo, digamos, toda la vida sobre el planeta depende de estos dos pequeños microorganismos que son superabundantes en los mares.
Por recapitular, que ya se nos acaba el tiempo, ¿cuántas especies hemos dicho que existirían ahora mismo sobre la Tierra?
De especies animales y vegetales, 1,2 millones... estimamos que pueden ser 8,7, es decir, conocemos solo el 13%, y de bacterias podrían llegar a ser 1 millón de millones. Tenemos mucho trabajo.
Ah, sí, alegremente. Pues hasta aquí nuestros microbios desde el museo de esta semana. Siempre dejamos un pequeño gancho de lo que hablaremos la semana siguiente, y el próximo sábado, día después del apocalipsis del Black Friday, hablaremos de antepasados.
Sí, vamos a preguntarnos, a ver, porque hay algunos trabajos muy interesantes que han llegado a aislar y a cultivar y a tener información sobre las bacterias que había en los neandertales, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de que si éramos primos hermanos o de dónde tal, pues hablaremos de las bacterias de los neandertales.
Que ya me explicarás cómo hemos conseguido saber cuáles tenían.
Apasionante.
Hasta la semana que viene.